Buenos días, qué lindo estar aquí esta mañana y poder ver a muchos que ya los he visto en alguna otra oportunidad y ver a muchos que no recuerdo haberlos visto, pero es una alegría poder estar aquí compartiendo esta reunión, este tiempo de canto, de alabanza al Señor y también compartiendo la comunión que tenemos en torno a la palabra del Señor. Voy a invitarles a abrir sus Biblias para leer un versículo que todos, creo, la mayoría conocemos muy bien. En Juan 10, versículo 10. No se pueden olvidar, es fácil de acordarse. Juan 10, 10. Jesús desenmascara con estas palabras al diablo, lo llama ladrón. Ladrón es aquel que se agarra lo que no le pertenece. Qué buena definición, ¿no?, de Jesús al decir, hablar del diablo como ladrón, y dice el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. A ver, digamos todos juntos en voz alta este versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre hurtar y robar? Acá dice hurtar. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Celeste. Celeste dice que en el hurto no te das cuenta. Exactamente. El hurto es un robo a escondidas, sin violencia, sin que te des cuenta. Si alguien te asalta, rompe la puerta o con un arma, ya no es un hurto, es un robo. Pero cuando alguien te saca algo y no te diste cuenta, es un hurto. Y así es la acción de Satanás. Él viene para eso y no nos damos cuenta y nos está robando y también nos está matando sin que nos demos cuenta. Y está destruyendo sin que nos demos cuenta. Y así es la acción del enemigo en la sociedad. Por eso la Biblia lo llama el engañador de las naciones. Él engaña. El engaño es hacer pasar gato por liebre. Uno cree que está comiendo liebre, resulta que le metieron un gato y dice qué rico que está, pero no es liebre, se está comiendo el gato. Así es engañar, y así Satanás tiene esta estrategia de destruir al hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. Muy bien. Yo quiero compartirles esta mañana algo que nos va a ayudar a nuestro discernimiento espiritual para poder conocer lo que está pasando en el mundo en nuestra sociedad y discernir la acción del enemigo, este que viene para hurtar, robarnos sin que nos demos cuenta, matarnos sin que nos demos cuenta y destruirnos sin que nos demos cuenta. Que podamos discernir y con ese discernimiento actuar en la manera que espera el Señor. Porque a la vez Jesús completa al decir: yo en cambio he venido para que tengan vida. Uno viene para quitar la vida, para destruir, y el otro viene para darnos vida, para construir. En vez de robar, nos da; en vez de matar, nos da vida; en vez de destruir, nos construye, nos edifica. Y entonces se ha establecido en la sociedad actual una guerra entre dos culturas: la cultura de la muerte y la cultura de la vida. Pero esta guerra no es visible a simple vista, es sutil. La peor guerra es la que uno no se da cuenta, pero está muy activo Satanás, y así él trabaja, y hay una guerra muy sutil, a escondidas, en medio de las tinieblas que vive el mundo. Él está actuando y ha instalado una guerra entre esa cultura de la vida y la cultura de la muerte. Satanás ha instalado la cultura de la muerte. ¿Qué es cultura? Cultura, los pueblos tienen sus determinadas culturas, y la cultura abarca todo en un pueblo: su manera de pensar, su manera de creer, lo que cree, su manera de hablar, su idioma, su manera de vestir, sus fiestas, sus diversiones, su manera de casarse, su manera de comer, de trabajar, todo, todas las costumbres de un pueblo forman una cultura determinada, una manera de ser. Entonces la cultura lo abarca todo. Y así hay una guerra entre estas dos culturas, y nosotros tenemos que abrir los ojos y ver realmente lo que está pasando a nuestro alrededor, y también nos llega a nosotros, y tenemos que estar bien prevenidos. Hace casi 40 años, yo tenía 34 años, ahora tengo 74, aunque no parezca, ¿no? Digan, por favor. Una broma. Visité a mi abuela materna en Estados Unidos, en Pasadena, ahí del lado de California, ese país que a Daniel le gusta tanto, ¿no? Yo soy armenio, nacido en Palestina, hoy es Israel. Vine a Argentina cuando tenía 7 años, escapando de la guerra entre los judíos y los árabes. Nosotros no éramos ni judíos ni árabes, éramos armenios. Así que mi padre dijo: en estas tierras nunca va a haber paz, mejor nos vamos a Argentina, que tengo una tía allí. Así que nos vinimos para Argentina. Los otros parientes, la mayoría se fueron a los Estados Unidos, y entre ellos mi abuela materna, llamada Virginia. Así que cuando tuve que ir, no sé si era México o Estados Unidos mismo, dediqué algunos días para poder visitar a mis tíos, primos y sobre todo a mi abuelita, que ella era una mujer de oración, una mujer que tuvo 7 hijas, mujeres todas, la mayor de ellas era mi mamá, y bueno, fui a visitarla a ella hacía muchos años, desde niño que no la veía. Un día mis tíos me dijeron, te vamos a llevar a pasear a una ciudad acá al lado que se llama Glendale, te vamos a llevar a pasear al cementerio. ¿Cementerio? Por favor. Me dice, no, te va a gustar. Y realmente me gustó. No me imaginaba que un cementerio me podía gustar. Así que fuimos allá, en ese cementerio, creo que se llama Forest Lawn Park, algo así. Había un gran edificio donde había 2 cuadros impresionantes de grande pintados al óleo. El uno era sobre la crucifixión. El cuadro tenía 58 metros de ancho por 13 y medio de alto. Pueden imaginar que este salón tendrá en la parte más alta 9 metros más o menos. 8, ¿eh? 7,50, así que 13,50 de alto el cuadro por 58 de ancho. Era impresionante, uno se sentaba en las butacas y entonces empezaba la música y empezaba la explicación en el idioma que uno quería. Y entonces una flechita de luz iba indicando, era todo el espectáculo de la crucifixión, mostrando allí en el fondo la ciudad de Jerusalén, esto, bueno, todo aquel. Yo tengo en casa una pequeña réplica de aquel cuadro. Impresionante. Después se bajó el telón y se subió el telón y había otro cuadro, menos mal, de la resurrección de Cristo. Este era un cuadro que tenía, era un poco más chico, creo que tenía unos 35 metros de ancho por 21 de alto, y mostraba la tumba vacía y Jesús resucitado mirando hacia el futuro. Me imagino que se inspiraron en ese texto de Isaías que dice: y viendo el fruto de la aflicción de su alma quedará satisfecho. Y allí se veía desde las primeras filas hacia el fondo, que ya no se alcanzaba a ver sino una multitud, las diferentes civilizaciones y generaciones de aquellos que iban a ser salvos. Entonces Jesús resucitado veía todo lo que padeció y todo lo que experimentó era para ese fruto maravilloso. Muy bien. Si van algún día por ahí, les recomiendo que vayan a ver ese cuadro o ese lugar. Pero después salimos a caminar porque había muchos monumentos hermosos en el parque, en el cementerio ese. Y llegamos a un monumento que a mí me impresionó. Era un monumento bastante grande, no tan grande como, sino más o menos las personas tenían el tamaño normal o un poquito más grande. Y habían en ese monumento unas 17, 18 personas. Y abajo había un cartel que decía: el misterio de la vida. Y yo empecé a observar y te dan un folleto explicativo y ahí se veía todo el proceso de la vida. Había una viejita con su nieto de la mano, un nietito. Después, más allá, había una parejita de novios que se estaban abrazando. Después se veía un matrimonio joven, ella embarazada, otra estatua, ¿no?, dentro del mismo monumento, ella embarazada y con un chiquito pequeño. Después había otro matrimonio mayor con hijos adolescentes y jóvenes. Y bueno, y así iba la secuencia hasta que llegaba a un matrimonio mayor y terminaba con alguien bien anciano con un bastón. En una punta había un monje que había renunciado a toda esa secuencia de casarse, tener hijos, nietos, familia, para servir a Dios en la manera que él entendía. Allí estaba mirando todo eso, lo que había renunciado. Y en la otra punta había un agnóstico, estos que creen que no se puede saber si Dios existe o no, no afirman ni niegan, y se estaba rascando la cabeza, como diciendo, la vida es un misterio, sin Dios no se entiende nada, ¿no? Yo con 34, 35 años creo que tenía, me miraba y veía que estaba en la mitad. Ahora tengo 74 años, pero en ese momento yo veía mi pasado, mi presente, y veía en ese monumento mi futuro. Y mis tíos me decían, vamos, vamos a ver que hay otras cosas, y yo no me quería ir, porque me estaba mirando ahí, inspirándome. Hoy ya puedo decir que he pasado, estoy en la punta, ¿no?, de toda esa secuencia, estoy en el final. Y realmente yo sentí una gratitud tan grande a Dios por haber nacido, un privilegio, por haber nacido en un hogar cristiano, tener padres que me enseñaron el camino del Señor, tener una abuela que hasta los 99 años, cuando murió, seguía orando con toda lucidez por cada uno de sus nietos, que no sé cuántos eran, muchísimos, y bisnietos. Así que me inspiró ese monumento, y yo pensé en ese momento, qué linda que es la vida según Dios la creó. Amén. A pesar de que cuando todavía no era convertido, porque me convertí a los 15 años, a los 13, 14, 15, antes de convertirme, yo lamentaba haber nacido en un hogar evangélico. Lamentaba porque yo quería pecar como mis amigos, y mis padres me tenían controlado, no me dejaban. Yo quería ir a la cancha a ver, a jugar a Racing, era hincha de Racing. Perdón, alguna confesión. Y mi padre decía, no, el domingo es el día del Señor, hay que ir a la iglesia. Y yo tenía bronca de ser evangélico. Y yo quería salir con alguna chica del barrio. En ese tiempo, con 15 años era muy difícil, hoy es muy fácil, muy fácil. Pero no tenía que verme mis padres y así. Por eso decía, hasta que encontré una congregación a 5 cuadras de mi casa, no voy a decir de qué denominación para no ofender a los de esa denominación, pero yo dije, esta es la iglesia que yo quiero. Porque ahí conocí a los jóvenes y adolescentes y eran bien pecadores. Y los muchachos mayores que yo me decían, ves, con esta chica me acuesto los sábados. Y me mostraba la foto. Yo digo, esto es lo que yo quiero. Así que decidí hacerme de esa iglesia. Y el otro decía, con esta chica, cuando yo la llamo, está a disposición. Yo digo, esto es bárbaro, porque quedo bien con mis padres, porque es una iglesia evangélica, y quedo bien con mi carne, porque yo quiero pecar. ¿Ven cómo es el diablo? Te muestra lo malo como lindo, y lo lindo como malo. Gracias a Dios que cuando estaba, ya estaba integrado en esa congregación, hubo un avivamiento en la iglesia armenia donde iban mis padres, me insistieron que fuera, al final fui, me gustó, y al tercer día el Señor me convirtió casi de prepo. Después un día les cuento cómo fue, pero así fue, fue casi por una imposición. Pero cambió mi vida. Y desde entonces, desde esos 15 años, muchos jóvenes se convirtieron también junto conmigo en ese tiempo. Y no paramos de servir al Señor, salir a predicar a las plazas, predicábamos en el colectivo, en el tranvía, que había tranvía en ese tiempo, en el ómnibus, en el subte, en los hospitales, en las cárceles. Bueno, ya han pasado muchos años y no hemos parado por la gracia del Señor. Aunque me hace falta ese fuego que tenía cuando estaba en la juventud. Pero gracias a Dios el Señor me agarró justo cuando yo estaba por desbarrancarme a una vida de pecado, y el Señor abrió mis ojos y me mostró su camino. Y digo, gloria a Dios, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino a mi vida para traer vida, y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, vamos a Génesis, capítulo 1. Total, ustedes no tienen apuro. Empezamos en Génesis. Hasta Apocalipsis tenemos bastantes páginas. Génesis, capítulo 1. Dice, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Ya había hecho todo, toda la creación, los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, la luz, los animales, las plantas. Pero ahora llega, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Todo lo hizo hermoso Dios, todo. Pero cuando llegó a la creación del hombre y la mujer, buscó la referencia mayor, buscó lo más hermoso, lo mejor que hay en el universo, que es Dios mismo. Y dijo, vamos a hacer al hombre, pero a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y en el versículo 31, el último versículo del capítulo 1, cierra el primer capítulo diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Así era lo que Dios hizo. Todo lo que Él hizo, el hombre, la mujer, el matrimonio, los bendijo, le dio la capacidad de reproducirse, de tener hijos, de tener nietos, y así poblar este mundo con hombres y mujeres
a la imagen y semejanza de Dios. Ese es el propósito del Señor. Él es el autor de la vida, de todo lo hermoso. Pero lamentablemente después de Génesis 1 y 2 viene Génesis 3. Y allí aparece la serpiente, que es el diablo, y dice que era astuta más que todos los animales del campo. Y ustedes ya saben lo que pasó. Engañó a la mujer y la mujer pecó, desobedeció a Dios. Y el hombre también pecó. Comieron del fruto que Dios había prohibido comer. Dios dijo: no coman. El día que de él coman, el árbol del conocimiento del bien y del mal, morirán. Y el diablo les engañó, le dijo: no, no pasa nada, come tranquilo, que es lindo, fíjate que agradable. Y les engañó. Y así comieron aquel día y pecaron contra Dios. Desde ese momento se estableció en la humanidad la muerte. Y no solo la muerte, sino la cultura de la muerte. El hombre quedó arruinado, perdió esa belleza, la imagen de Dios, el hombre y la mujer. Y se instaló en la humanidad la muerte. Vinieron las peleas. Miren qué horrible. Caín mató a su hermano Abel. ¿Puede haber algo más horrible que un hermano mate a su hermano? ¿Se imaginan el dolor de los padres? El desastre que esto significa. Vinieron así los crímenes, odios, envidias, guerras, divorcios, abortos, injusticias, adulterios, fornicaciones, hogares destruidos, vidas arruinadas. El pecado arruinó la hermosura de la vida como Dios lo había creado. Pero Dios, en su gran amor, no abandonó al hombre a su propia suerte. Tanto amó Dios al mundo, dice en Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyese no se pierda, sino tenga vida, vida eterna. En Juan capítulo 1, versículo 1, Juan capítulo 1, versículo 1, Juan empieza así su evangelio: en el principio era el Verbo. ¿Qué es el Verbo? La palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Y dice el versículo 4, en él, en el Verbo o en la palabra, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y más adelante, Lo que cantamos hoy al final, versículo 14, dice: y aquel verbo, aquel que era en el principio con Dios y que era Dios, se hizo ¿qué? Carne. Ese verbo en quien estaba la vida, esa vida que era luz para los hombres, aquel verbo que es el Hijo de Dios, se hizo carne, y dice Juan, habitó entre nosotros y vimos su gloria, su belleza, su hermosura. Gloria siempre tiene que ver con manifestación, algo invisible. El verbo es invisible, se hizo visible, y dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Les impresionó mucho a los primeros discípulos ver un hombre tan diferente. Claro, porque Jesús no nació de la naturaleza adámica pecaminosa, sino fue engendrado en María por obra del Espíritu Santo. Hijo de Dios fue llamado, Hijo del Altísimo, el santo ser que nacerá, dijo el ángel Gabriel a María. Así que Jesús vino y era un hombre completamente diferente a todos los hombres que estaban en la tierra. Y Juan dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, hermanos, es hermoso lo que Dios creó. Es horrible lo que el diablo arruinó. El diablo se acerca a cualquier vida para arruinar la vida, destruirla, hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y recordando aquel monumento que yo vi, que el título era, estaba puesto abajo en un cartel, el misterio de la vida, y mostraba toda la secuencia de la vida de un ser humano, para nosotros ya no es misterio. Amén. Misterio significa secreto. Ya Dios nos reveló el misterio, el secreto. Y hoy a través de la palabra, a través de Jesucristo, conocemos el propósito de Dios y la hermosura de la vida. Les voy a leer un versículo más, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Es difícil leer un versículo suelto de Eclesiastés, porque Eclesiastés en realidad es un discurso completo que no se entiende si uno no lee sus 12 capítulos. Pero voy a hacer una excepción porque este versículo me parece muy hermoso. Capítulo 3, versículo 11, dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso, todo es hermoso en su tiempo, todo tiene su tiempo, empieza diciendo este capítulo. Y Dios puso en el corazón del hombre eternidad, nos hizo seres eternos, como Él es eterno, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Claro, Salomón no lo entendía, porque todavía no estaba escrita la epístola a los Efesios. Salomón vivió 900 años antes o 1000 años antes que Jesucristo y que el apóstol Pablo, cuando Dios reveló su propósito para nuestra vida. Pero Dios todo lo hizo hermoso, eso sí, Salomón lo entendió. Yo pregunto, ¿hay una forma de vivir para todos nosotros más linda que lo establecido por Dios? ¿Hay una forma de vivir? Los mandamientos de Dios no son para arruinarnos la vida, como yo pensaba cuando tenía 14 años, 15 años, sino para hacer linda nuestra vida y hermosa. Por ejemplo, vamos a ver algunos. Dios creó a un hombre y a una mujer. Y podemos decir, un hombre para una mujer para un hombre. Y los unió en matrimonio. Y declaró la ley universal para toda la humanidad, no lo dijo solo para Adán y Eva. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos, ¿qué? Una sola carne. Adán y Eva no tenían padre y madre. Quiere decir que lo estaba diciendo para toda la posteridad. El matrimonio lo instituyó Dios e hizo un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. No hizo dos hombres. Hoy hay que aclarar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, porque algunos, engañados, hurtados, arruinados en su mente y en sus conceptos por Satanás, sin darse cuenta que es Satanás, sostienen con argumentos humanos y falaces, con sofismas, de que hay que respetar, ¿qué? La diversidad y la identidad sexual de cada uno, con el cuento y el argumento del género y de esto y del otro y qué sé yo. Que yo sepa, el toro es siempre toro y la vaca es siempre vaca. Amén. Y el hombre, en su degradación al haber sido robado, hurtado y destruido, desciende a un nivel inferior al de los animales. Y defienden, y el gran progreso, y los progresistas. Está bien progresar en algunas áreas, pero no se puede tocar la ley moral establecida por Dios. Y hoy tenemos ese mamarracho inventado por Satanás, como es el matrimonio gay, el matrimonio homosexual o el matrimonio de dos mujeres lesbianas. ¡Qué horror! No hay nada más hermoso que ver un hombre y una mujer unidos en matrimonio como Dios lo estableció. Amén. La alianza indisoluble, el pacto, hasta que la muerte los separe. ¿Qué tranquilidad y seguridad da eso al marido y a la mujer y a los hijos? Cuando recién nos casamos, Silvia me preguntaba de tanto en tanto, ¿vos me amás? Y yo le respondí algo que no sonaba muy romántico: no tengo otra alternativa. Porque el día que decidí ser tu marido y vos mi mujer, decidí amarte en cualquier situación y circunstancia, sea que mejore, empeore nuestra suerte, en enfermedad o en salud, en riqueza o en pobreza, nos vaya bien, nos vaya mal. Amén. También después le decía cosas románticas, no vayan a creer, lo romántico también existe y está también aprobado por Dios entre el hombre casado con su esposa, no con otras personas. Muy bien. ¿Hay algo mejor para la humanidad? ¿Puede alguien inventar una forma de sociedad mejor que la que Dios ha establecido? Pregunto a los sociólogos, psicólogos, políticos y cualquier de cualquier escuela o ciencia, ¿hay algo mejor que el matrimonio estable, indisoluble entre un hombre y una mujer? ¿Existe alguna otra alternativa mejor para el hombre, para la mujer, para los niños que vienen, que lo que está establecido por Dios? El sexo lo creó Dios. El sexo no es pecado. Él hizo al hombre hombre y a la mujer mujer. Y le dio su sexualidad a cada uno. El sexo no es pecado. El sexo es puro, santo. Pero Dios, que nos ama y quiere nuestro bien, porque no hay belleza mejor que la de la santidad, estableció que las relaciones sexuales sean únicamente dentro del matrimonio. Amén. Únicamente dentro del matrimonio, no antes del matrimonio, no fuera del matrimonio. ¿Hay algo mejor que eso para los jóvenes, para los niños? Y los que hemos pecado en esa área y nos hemos arrepentido, la sangre de Jesucristo nos ha limpiado ¿de cuánto? De todo pecado, y nos ha dejado puros y limpios, vírgenes y santos, y es nuestro deber mantener esa santidad hasta el fin. Amén. La virginidad, no hay nada más hermoso, un joven y una señorita que lleguen puros, limpios al matrimonio, y allí al unirse delante de Dios y la sociedad puedan ser una sola carne y experimentar aquel deleite, aquella belleza que es que un hombre y una mujer a la cual ama y con la cual ha hecho pacto para amarla para siempre puedan unirse, no solo físicamente, sino espiritualmente, mentalmente, afectivamente, unir sus voluntades, sus sentimientos, aún sus cuerpos, y experimentar el deleite de las relaciones sexuales tan puras y tan santas como Dios la estableció. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada más hermoso que eso. Todo lo que Dios ha hecho es hermoso. Yo digo, existe para un bebé una alternativa mejor que nacer en un hogar donde hay papá, donde hay mamá, donde la madre está rodeada por el apoyo, el cariño, el amor, la ternura de su marido. Todo lo hizo bien. Dios lo ha hecho todo perfecto. Tenemos que ver el engaño del enemigo, esta guerra que hay contra todo lo establecido por Dios. Miren qué cosa linda. 9 meses de embarazo, justo el tiempo que hace falta para que se prepare físicamente, mentalmente, emocionalmente, aún económicamente, se prepara, ya sabe, y nace. Hasta ese día, la mujer no tenía en sus pechos nada de leche.
Pero Dios, qué bien que hace todo. Justo a partir de ese día empieza a tener leche. Amén. ¿Y dónde puso? En el pecho puso la leche. Hay algunos animales que tienen sus mamas entre las piernas. Qué horrible sería para un bebé. Pero para un bebé, porque cuando, qué cuadro hermoso, ¿no? Una mamá que está dándole la leche a su bebé. Ahí. Porque el bebé no solo necesita nutrición física, necesita ¿qué? Amor, cariño, afecto. Y ahí, si está despierto el bebé, está mirando a la madre y la madre está maravillado de su bebé. Y así se van conociendo mutuamente. Dios todo lo hizo bien. Amén. Todo lo hizo hermoso, todo lo hizo bien. Mire, si hubiera puesto la leche en el pecho, en la espalda, no tendría esa relación. Todo está perfecto. Él es el autor de la belleza, de las cosas lindas de la vida. Amén. Qué lindo es tener hijos. Dan trabajo, mucho trabajo, pero igual todos quieren tener hijos y criarlos. Qué lindo es verlos crecer, ir pasando las diferentes etapas de la vida. ¿Existe alguna alternativa mejor? ¿Qué haría el gobierno de la ciudad o el gobierno de la nación si no hubiera matrimonios y nacieran miles de hijos? ¿Qué complicación sería? ¿Vieron estos días esa mujer que no sé qué le pasó? Pobrecita, digo yo pobrecita, porque ahí el diablo la arruinó. Puso el bebé en una bolsa y la tiró a la basura en una estación de servicio. Bueno, es una cosa excepcional, muy rara, pero también acción del enemigo. Vaya a saber lo que le puso en la cabeza. Tengamos misericordia de esa mujer, oremos por ella para que se arrepienta y conozca al Señor. Amén. Pero miren, qué lío sería para un gobierno si tuviera todos los días miles de bebés naciendo y no hubiera alguien que pudiera en forma personalizada, atención personalizada, cuidar de ese bebé. Dios lo ha hecho todo bien. Decile al que está a tu lado, Dios lo ha hecho todo bien. Amén. Qué lindo es que el marido sea amable con su esposa, la trate bien, la abrace, ella se sienta protegida, amada, reciba cariño, cobertura en todo. Qué lindo es ver una esposa que respeta a su marido, lo honra, no lo desprecia, no le habla despectivamente, no le levanta la voz. Qué lindo es que la esposa honre a su marido como su cabeza. Qué lindo es ver los hijos crecer y ser formados en la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Qué lindo que al pasar los años el uno sea fiel al otro y se sigan amando, se sigan sirviéndose el uno al otro, a pesar de que hay luchas, sí, hay dificultades, pero también hay perdón, hay arrepentimiento, hay lugar para remediar nuestras deficiencias y nuestros errores. Bendito sea el Señor. Qué linda que es la vida
según Dios la creó. Amén. ¿Y cuál es la cultura de la muerte? ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Él viene para arruinar todo. Y qué pena me da. Ha arruinado a muchos. No odiemos a los homosexuales. Tengamos misericordia de ellos. Oremos por ellos. A los que están desviados. No rechacemos a los divorciados o a los que se han vuelto a casar. Tenemos el deber de amarles, de tener misericordia, pero de acercarnos y darles la palabra del Señor con amor. La serpiente engañó a la mujer y así arruinó la vida de los hombres, y hoy está haciendo lo mismo. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Decir exactamente lo contrario a lo que dice Dios. ¿Qué le dijo a la mujer? Dios dijo, no comas. ¿Y él qué dijo? Come. Dios dijo, el día que comas, morirás. ¿Qué dijo el diablo? No pasa nada. No pasa nada. Es un mentiroso, un engañador. Y hoy es lo mismo. El diablo contradice a Dios en forma sutil, con argumentos, con evidencias. Hoy la propuesta del diablo es el sexo libre. Vos sos libre para tener sexo con quien quieras. La sociedad ve mal la violación porque es una voluntad que se impone sobre la otra. Pero si los dos se aman y los dos quieren, Dios dice, no, no, hay un hombre para una mujer, sexo libre. No, eso son cosas anticuadas, qué Dios, qué religión. Vos tenés derecho a ser feliz. Lo que le dijo el diablo a Eva, tenés derecho a ser feliz. Hacé lo que vos quieras, lo que vos sientas. Tenés libertad para divorciarte. Si con tu marido actual no va, no insistas. Tenés libertad para casarte con otra persona. El diablo se ha metido aún en los púlpitos, en los teólogos, con versículos mal traídos de aquí y de allá para decir, no podés hacer. Vino una hermana y me dijo, fui a una reunión grande en Buenos Aires, donde el pastor que estaba predicando dijo, públicamente lo dijo, vino una mujer y me dijo, pastor, no sé más qué hacer con mi marido, no lo soporto más. Y yo le dije, ¿qué me decís a mí? ¡Déjalo! Dios tiene otro marido para vos. ¿Ve dónde se metió el diablo? En el púlpito, en los pastores. El diablo dice que es válido el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Y así podemos seguir agregando. ¿A dónde va esta humanidad? A la destrucción. El enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Hoy el diablo le dice a muchas mujeres, ¿vos querés tener hijos? Para tener hijos no necesitas estar casada. Para convivir con un hombre no necesitan casarse. Y así, hoy hay una gran rebeldía, siempre instigado por Satanás. Hay insolencia contra Dios, contra los padres, contra las autoridades. Los hijos tienen que desarrollarse libremente, no hay que ponerles límites. Y así estamos hoy. Hijos que se han criado sin límites. La mujer es dueña de su cuerpo. Si ella está embarazada y no quiere ese embarazo, tiene libertad para abortar. Yo digo, tanto escándalo por una mujer que tuvo el bebé y lo tiró en el tacho de la basura. Y no es lo mismo, peor, matar al bebé en el vientre y tirarlo a la basura, no es igual. Así Satanás va engañando y va destruyendo. Lo que él se propone es destruir a esta sociedad. Yo desafío e invito a cualquier gobernador, legislador, diputado o senador, a cualquier juez de la República Argentina o de cualquier país del mundo, a que me digan si hay una mejor forma de vida en la sociedad que la que estableció Dios. ¿Dónde nos conduce esta cultura de la muerte? Al caos moral, espiritual, familiar, social y en la eternidad al infierno. Hoy no hay muchas opciones. ¿Es Dios o el caos? ¿La luz o las tinieblas? ¿La vida o la muerte? La cultura del reino de Dios, que lo abarca todo, la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de vestirse, la manera de trabajar, de casarse, de tener hijos, de criar los hijos, todo lo abarca la cultura del reino de Dios o la cultura del diablo. No hay otra alternativa. Por eso hoy la mayor parte de la sociedad, la mayor parte de los hombres y de las mujeres no pueden decir qué linda que es la vida, qué pena me da. No pueden decir qué lindo es vivir. Muchos maldicen el día que han nacido. Y dicen, ¿para qué habré nacido? Para la mayoría la vida es un sufrimiento. La Biblia dice que la humanidad, la creación, gime. Hay dolor en los corazones. No te engañes por la fachada. Todo el mundo que sale de su casa se pone una linda blusita, una linda camisa, pasa las mujeres por el espejo y se arreglan, se pintan, se peinan, se maquillan, ensayan una sonrisa y salen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien, todo bien. Fantástico todo. Sí, mentira. No está nada bien. Dentro de la casa, puertas para adentro, hay peleas, discusiones, amargura, insultos, gritos, violencia, egoísmo, infidelidad, dolor, llanto, sufrimiento. Los padres no saben qué hacer con sus hijos. La droga está arrasando con jóvenes y adolescentes y aún mayores. Muchos son víctimas de abusos, de violencia, maltratos, injusticias. Es el diablo que vino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor dice: yo he venido para traer, ¿cuánto? Vida. ¿Y vida? ¿Abundancia qué es? Vos tenés vida, porque tenés al autor de la vida, tenés a Jesús, tenés vida eterna. Y si vos estás ahí, afectado por la cultura de la muerte, limpiate de todas esas cosas, despojate, afirmate como discípulo de Cristo. Jesús vino para traer vida, no apenas vida, no para que seamos los sobrevivientes de esta sociedad, sino vida en abundancia. Esto significa fe, pero en abundancia, alegría, pero en abundancia, paz en abundancia, fuerzas en abundancia. Esto es lo que Jesús vino a traer. Amén. No apenas vida, sino en abundancia. Y abundancia significa que tengo para mí y tengo para otros. Amén. Tengo para repartir, tengo para compartir, para dar. Y cuanto más doy de lo que tengo, más se me multiplica. Porque es el Señor el que nos multiplica, y en la medida que damos, nosotros recibimos más y más. Bendito sea el Señor. Amén. Así que en esta guerra Jesús nos llama a enrolarnos más decididamente en esta lucha. No vamos con armas humanas, no vamos con armas físicas o materiales. Nuestras armas son las de Cristo, son espirituales. Entonces yo te animo, hermano y hermana, como dijo Silvia, yo también tengo mucha alegría de ver tantos jóvenes, tantos matrimonios, me decía Elsa, jóvenes aquí. Volvamos todos a Cristo con fuerza. Afirmemos nuestra identidad de verdaderos discípulos. Vivamos el evangelio del reino en su plenitud. Vivir un evangelio a medias no tiene gracia. La gracia está en vivir como cristianos completos, 100%. Vivamos con alegría, con fe, la voluntad de Dios. Porque no hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios. No miremos los mandamientos de Dios como pesos, como estorbos. Juan dice: sus mandamientos no son gravosos, son un deleite hacer la voluntad de Dios. Es hermoso amar al que me persigue, perdonar al que me ofende. Es hermoso ayudar al que está necesitado. Es hermoso poder hacer la voluntad de Dios en todos sus mandamientos. Afirmemos nuestras familias, nuestros matrimonios. Construyamos hogares sanos, fuertes, firmes. Cuidemos nuestro matrimonio. Maridos, amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, y seamos amables con ellas. No discutamos porque no adelantamos nada. Mejor callar, mejor tener siempre una blanda respuesta que apacigua la ira. Esposas, ocupen el lugar que Dios les ha dado. Honren a sus maridos como su cabeza, y Dios va a darles la recompensa. Ocupemos nuestras responsabilidades en la formación de nuestros hijos con sabiduría, con gracia, que nuestros hijos sean nuestros primeros discípulos y hagamos de nuestro hogar una pequeña iglesia donde otros puedan venir y allí ser salvos y ser formados para la gloria del Señor. Amén. Y jóvenes, si eres soltero, no hay nada mejor que mantenerte puro, virgen, santo, hasta el día de tu casamiento. Va a llegar el día, cuestión de paciencia, esperar el tiempo de Dios y la persona de Dios. No hay nada más hermoso que vivir en la voluntad del Señor. Y en esta sociedad tenemos una gran responsabilidad. Jesús nos llama a unirnos a Él en esta guerra. Amén. Hay una guerra sutil. No vamos con bombas, no vamos con revólver, no vayamos a discutir con la gente. La estrategia de Jesús fue amar a las personas, servir, ser respetuoso, acercarse a los que sufren, sanar a los enfermos, interesarte por las personas. Esto es una guerra diferente. No vamos a chocar, a pelear, a discutir, a ganar una discusión. No, vamos a ganar personas y la manera de ganar es con amor. Amén. Con sabiduría de Dios, con oración, con la unción del Espíritu Santo, y acerquémonos a aquellos que están perdidos. No desechemos a nadie. Creamos que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. No importa su condición, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio puede transformar a un hombre corrupto como Zaqueo. Puede transformar a una prostituta, a una endemoniada como María Magdalena. No desechemos a nadie. Estemos cerca de los que están perdidos con amor, con sabiduría, con oración. Amén. Hay una gran necesidad. Tenemos la solución para la humanidad. La única solución la tenemos nosotros. Los políticos, gane quien gane el 22 de noviembre, no tiene la solución. La solución la tenemos nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Jesús nos mandó a ser discípulos a todas las naciones. Y Él tiene todo poder en los cielos y en la tierra. Y nos dice, vayan, hagan discípulos. Pero recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Él estando con nosotros nos va a dar la fuerza, la palabra apropiada en cada situación. Él que está con nosotros va a obrar milagros, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios y callando las voces que se levantan en contra de Dios. Transformemos nuestro lugar, nuestro hogar, en el lugar más bonito del mundo, y otros vendrán a recibir a Cristo. Hagamos de nuestra casa un pequeño cielo en la tierra y seamos en las manos del Señor los que transforman esta ciudad, esta nación, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Jesús nos llama a unirnos a Él en esta guerra.
¿Cuántos soldados, soldadas, hoy se ponen de pie y dicen: Jesús, cuenta conmigo en esta guerra? Póngate de pie, ponte de pie si vos le decís eso a Jesús. Aleluya. 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 Abraza a Cristo con todo tu corazón. Abrázalo de nuevo y decile: te amo, Jesús. Decile en voz alta: te amo, Jesús. Abrazo tu cruz. Yo confieso que vos sos el Señor y sos la única solución para nuestra sociedad, para nuestro país. Señor Jesús, contá conmigo en esta guerra. Recibo tu unción, recibo tu sabiduría, recibo tu poder para servirte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Padre, gracias. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias porque la luz sobre las tinieblas prevalece y tu reino sobre las tinieblas va a prevalecer. Gloria sea tu nombre, Señor. Gracias por esta congregación. Gracias por los pastores de esta comunidad. Gloria sea tu nombre. Por los obreros, por los líderes, por cada discípulo, Señor. A ti te doy gracias de todo corazón. Y sigue, Señor, dando crecimiento y gracia para que esta congregación pueda seguir desarrollando tu propósito y tu plan aquí en San Miguel y en todos los lugares de donde cada uno de nosotros estamos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén.